Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No hay organismo internacional que avale los números que ha hecho el gobierno. Bueno, internacional ni nacional. Ese optimismo del que hace gala siempre Pedro Sánchez y que ayer volvía a mostrar en el Congreso de los Diputados.
Estas Navidades van a ser mejor que las pasadas, señorías. Y España está mejor que el año pasado. Y el próximo estaremos aún mejor. España, señorías, va mejor.
España va mejor, dice lo de mejor, por no recurrir a aquello, ya sabes, de España va bien, la frase machacona que ya utilizó en su día José María Aznar. Bueno, pues el caso es que España va, esto es así, pero no sabemos si mejor, como dicen, porque ahora también desde Bruselas han recortado considerablemente las previsiones de crecimiento de la economía española para este año y el que viene. El gobierno calculaba crecer en este 2021 un 6,5%, pero desde Bruselas rebajan esa cifra en casi 2 puntos, al 4,6. Para el año que viene, el gobierno hablaba de un 7% y desde Europa nos dicen que menos, que creceremos un 5,5%. Pues Bruselas es un así a la larga lista de organismos y servicios de estudio que enfrían la euforia del gobierno de Pedro Sánchez. El INE, el FMI, Funcas, BBVA, el Banco de España, todos coinciden en que el crecimiento de España será mucho menor, pero sin duda el giro de la Comisión Europea es el más radical. Los técnicos comunitarios esperan además tasas de paro del 15,2% este año, el 14,3% el que viene y todavía un 13,9% en 2023, lo que supone más del doble que en la media de la eurozona. Y menos mal que hemos tenido los ERTEs para amortiguar parte del daño que ha hecho la pandemia. ERTEs en los que todavía siguen 190.000 personas. Y mira el dato que recoge el informe COPE de hoy y que traslada precisamente estas grandes cifras a la economía real. Las quiebras empresariales crecen un 44% y ya superan en un 13% a las de todo 2020. Se van acabando los estímulos financieros, las ayudas no llegan, hay que pagar también los créditos ICO y van cayendo las empresas que no son viables, sobre todo en la hostelería y en el comercio. Y todo esto significa más paro. En las previsiones de Bruselas también pronostican para España un déficit y una deuda muy por encima de los umbrales permitidos. Este revés de Europa llega además en un momento delicado, con la inflación disparada, con una crisis energética sin precedentes, con la convocatoria de una huelga del sector del transporte y con la negociación de una reforma laboral que tiene que entrar en vigor el próximo 1 de enero. Es precisamente uno de los requisitos que exige Bruselas para poder recibir los fondos europeos. Un mar de dudas en el que el gobierno se empeña en nadar contracorriente. De hecho, mantiene unos presupuestos elaborados con unas cifras de crecimiento que ya solamente ellos se creen. Es jueves 11 de noviembre, un día que nos deja otras noticias que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La nueva Fajana que se empezó a crear con la lava del volcán de La Palma el pasado miércoles ha engullido ya por completo la playa de Los Guirres y amenaza con sepultar un local de hostelería que hay en la zona. Mientras tanto, el buque de la Armada desplazado a La Palma ha comenzado a trasladar en lanchas especiales a los agricultores que no podían llegar hasta las zonas de cultivo porque las carreteras están cortadas. Mientras, la solidaridad de la isla se multiplica. Hoy hemos conocido que la plantilla de la policía local del Paso ha acordado de forma unánime destinar a los afectados los honorarios por las horas extra trabajadas durante la emergencia volcánica. Seguimos en las Islas Canarias porque esta noche han sido rescatadas 244 personas que intentaba llegar a la costa en 5 embarcaciones, entre ellas 40 mujeres, 2 embarazadas y 10 niños. 4 de ellos bebés. Y la jueza instructora del triple crimen de Alcácer en Valencia recomienda a la policía, que ha extendido la búsqueda del prófugo Antonio Anglés, que cotejen su ADN con muestras no identificadas en los años 90 en las costas británicas. Además, piden que contacten con las autoridades irlandesas para localizar la documentación que se decomisó a un polizón del buque City of Plymouth y que traten de averiguar la identidad de un supuesto periodista que pudo hablar por radioteléfono con ese polizón. Ante la alarmante situación humanitaria en las fronteras polaco-bielorrusa, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea pide a sus Estados miembros una solidaridad práctica con los migrantes y solicitantes de asilo, al tiempo que lamentan la pérdida de vidas que ya ha causado esta tragedia y rezan por las víctimas y sus familias, pide un enfoque humanitario para mitigar el sufrimiento de la gente. Y el Papa ha escrito una carta a los católicos de Escocia en la que pide sus oraciones por un resultado fructífero de la cumbre del clima que se está celebrando en Glasgow.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona se prepara para el mercado de invierno.
Tras la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barcelona, el Barça piensa en reforzarse en el mercado de invierno. ¿Cuáles son los planes del equipo azulgrana? Víctor Navarro.
El FC Barcelona hará 3 operaciones en este mercado de invierno. Según ha podido saber la cadena COPE, Sterling, el delantero del Manchester City, es una de las opciones que barajan en el área deportiva azulgrana. Además, Trincao está descartado, seguirá cedido en la Premier League. Y en el caso de Dani Olmo, un viejo anhelo de la Secretaría Técnica azulgrana, es complicada su incorporación, por lo que pide el Leipzig. También en el club están pendientes de la renovación de Ousmane Dembélé. Es prioritaria porque además le consideran internamente que es mejor que Kylian Mbappé.
Y la cita del día es con la selección española de fútbol a las 9:45 en el estadio OACA de Atenas, Grecia-España, penúltimo partido de clasificación para el Mundial con la obligación de ganar. Luis Enrique ha descartado a Mikel Merino y a Diego Llorente. España va a saber antes de jugar el resultado de Suecia, que es líder del grupo, que juega contra Georgia a las 6:00 p.m.
Gracias, Corrochano. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ayer los transportistas lanzaron un órdago al gobierno con la amenaza de huelga para los días 20, 21 y 22 de diciembre, en plenas fechas de compras para las celebraciones navideñas.
¿Qué ocurriría en un momento dado si esto se lleva adelante y no hay reacciones por parte del gobierno? Pues entiendo que 3 días sin transporte de mercancías, pues al final iba a ser un problema grave de abastecimiento, ¿no? No está en nuestra mente tener que llegar a eso, pero está encima de la mesa y el gobierno es el que tiene que poner ficha, lógicamente.
Lo explicaba José María Quijano, que es el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Lo decía, lo contaba, lo explicaba en el Cascabel de 13. Han convocado la huelga pues por varios motivos. El primero es la subida del gasoil. Según datos, fíjate, de la Federación Nacional de Transportistas Autónomos, de octubre de 2020 a octubre de 2021, se ha incrementado en un 43% este gasto. Esto supone que los transportistas, por cuenta propia, tienen que pagar unos 1.000 euros más cada mes para repostar su camión. Si se trata de un vehículo pesado, la cifra puede ser hasta los 1.500 euros más. Francisco Javier Guerrero es transportista y nos ha hecho sus cuentas de cuánto le costaba llenar el depósito hace justo un año y lo que tiene que pagar en este momento.
Pues de 1,06 euros, 1,07 euros, máximo 1,10 euros aproximadamente, a 1,20 euros y pico que está ahora el litro de gasoil, 1,21 euros, 1,22 euros. El litro de gasoil. Imagínense, se están pagando casi 20 céntimos de más por litro. Y un camión de estos depósitos son 600, 700, 800 litros de gasoil, que hay que repostar cada 2-3 días.
Unos 850 euros, por tanto, cada 2 o 3 días, eso es lo que pagaban. Y cuando hace un año, eso es lo que pagan ahora, esos 850 euros, cuando hace un año eran aproximadamente 700 euros. Esto era lo que le costaba llenar el depósito hace un año y lo que le cuesta ahora. Bueno, Francisco es transportista desde hace 19 años. Empezó como autónomo, pero viendo que los gastos eran más que los ingresos, pues al final decidió dejar de serlo y trabaja desde hace 9 años en una empresa de transportes en Valencia. Hace rutas nacionales e internacionales y lleva mercancía tóxica como formol, metanol o ácido sulfúrico. Conoce por su experiencia de transportar a otros países de Europa lo que les va a afectar también la Euroviñeta, que es otro de los motivos por los que está convocada la huelga de los próximos días del mes de diciembre. Este pago está previsto que se implante en 2024 y es una tasa que se paga por día, semana, mes o año, dependiendo de cuánto tiempo se vayan a utilizar las carreteras. Francisco nos ha contado cómo la ha pagado en los países europeos donde esta tasa está implantada.
Por ejemplo, en Luxemburgo, si tú ibas y pagabas, llegabas a la frontera y en una gasolinera, pues tú calculabas que ibas a estar en Luxemburgo 3 días. Llegabas a la gasolinera y decías, necesito para 3 días. Y tú pagabas para 3 días estar en Luxemburgo, ¿no? Y a lo mejor te salía 8 o 9 euros el día.
Pues, ¿qué ocurrirá si esta huelga sale adelante para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre? ¿Cómo lo vamos a notar? Pues hemos preguntado en sitios estratégicos donde ese día hay una mayor cantidad de movimiento de transporte de mercancías, por ser justo los previos a la Navidad. Pablo Aguado es director de mercados de Mercavalencia y nos ha explicado que no esperan grandes complicaciones.
Mayoritariamente porque nosotros, el tema de frutas y verduras, tenemos una nave de agricultores donde diariamente venden sus cosechas recolectadas el día anterior, con lo que trabajamos mucho el producto de proximidad, con lo que la fruta y la verdura más o menos está asegurada. Sí que es verdad que la fruta que venga por vía carretera estamos en invierno, de la parte de Murcia y Almería, en función si hacen cortes de carretera, puede ser que sufran retrasos.
Pues ya que nos apuntaba precisamente Pablo Aguado que en esa zona de Murcia sí puede haber problemas, nos vamos a ir en concreto allí y vamos a saludar a Fernando Gómez. Está al frente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia, que en esos días en los que está convocada la huelga tienen un volumen de transporte de mercancía muchísimo mayor. Fernando, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo os puede afectar a vosotros el parón de esos días? Recordamos, 20, 21 y 22 de diciembre.
Hombre, teniendo en cuenta que son los días de mayores cargas, de mayores entregas a todo tipo de supermercados, cadenas de distribución, tipos de redistribución, pues muy, muy complicado. A nosotros, desde luego, nos podría hacer un daño grande, no solamente para las entregas en España, que evidentemente nos preocupan a todos los que estamos escuchando hoy la radio, pero también para las entregas fuera. Nosotros exportamos cerca del 70% de la producción y tiene implicaciones no solamente para las salidas de producto, que recuerdo que es un producto muy, muy perecedero, sino también para el retorno de los camiones, que deben volver y si no se puede circular en esos días, veríamos muy comprometida la Navidad para las entregas que tenemos que ir haciendo prácticamente día a día.
O sea, puede haber problemas de abastecimiento.
Confío en que todos seamos muy responsables e intentemos que eso no ocurra. Nosotros queremos que el consumidor reciba el producto que quiere y más el nuestro, que como he dicho es muy perecedero. Pero es cierto que esto supone una presión muy grande, son 3 días, es mucho tiempo, y quien trabaja en fruta y hortalizas sabe que la mayoría de supermercados quieren que les entreguemos diariamente con el objetivo de tener un producto muy fresco, y eso desde luego en esos 3 días ya no sería posible. Hay que hacer acopio, pero no todos los productos aguantan tiempo. Los productos, por ejemplo, que son ultra perecederos, por ejemplo, productos de hoja, alcachofa, lechugas, estamos hablando de brócoli, coliflor, si se puede almacenar un poquito más, pero todos los más sensibles, 3 días es un mundo para ellos que se perderían en el lineal. Entonces, pues bueno, ojalá que haya un acuerdo, nos solidarizamos con nuestros compañeros del transporte, pero es cierto que el gobierno se debe mover y dar ciertas ayudas que están pidiendo y que son lógicas.
Bueno, el sector del transporte que lo está pasando mal con esas subidas, ¿no?, que vienen denunciando, la subida permanente del gasoil que está disparado y bueno, y esos impuestos también por circular por las carreteras. Fernando Gómez, pues
sin duda.
A ver qué pasa si se mantiene esa huelga convocada para esos días previos a la Nochebuena. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
La votación de las narices tapadas. Con este gráfico nombre han bautizado los miembros de Unidas Podemos la elección en el Congreso de los Miembros del Tribunal Constitucional. Hace solo unos minutos, pues en torno a la 1:00 p.m, se ha cerrado el plazo para que los diputados voten telemáticamente todos los puntos del orden del día, incluida la renovación de varios órganos constitucionales, entre ellos el Alto Tribunal. Una votación que en principio debería ser secreta, aunque no lo va a ser, enseguida te cuento por qué, y que está empañada por un nombre, el de Enrique Arnaldo, candidato propuesto por el Partido Popular. Su vinculación a varios gobiernos regionales del PP ha provocado un nuevo capítulo de tensión entre Unidas Podemos y el PSOE. Tanto es así que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechaba ayer su intervención en el Pleno del Congreso y pedía responsabilidad para salvar el acuerdo.
A mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular. No me gustan, señoría, para algunas instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional. Pero el deber del Gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar las instituciones constitucionales.
¿Y cómo es exactamente esa votación que algunos miembros de Podemos han anunciado que harán poniéndose una pinza a la nariz? Bueno, pues los diputados tienen que escribir los nombres de los candidatos a los que desean votar. Son 4 nombres como máximo para el Tribunal Constitucional, hasta 6 para el Tribunal de Cuentas y 1 para el Defensor del Pueblo. Y debido a la pandemia, estos votos se harán de manera telemática y no se van a depositar en una urna como es tradicional. Y aquí está precisamente el problema, que lo que vote cada diputado no será finalmente secreto. Nos vamos ya hasta el Congreso. Allí está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, debido a que la votación es telemática, los grupos parlamentarios y el PSOE en particular sabrán qué ha votado cada uno de sus diputados. ¿En qué queda entonces la supuesta elección secreta?
Pues en nada, en realidad. Toda vez con la emisión de ese voto telemático se genera una suerte de comprobante que a continuación, en el caso del Partido Socialista, cada diputado ha debido ya de remitir a la dirección de su grupo. Así, pues el portavoz Héctor Gómez, aunque oficialmente lo nieguen, sabe ya a esta hora si alguno de los suyos se ha saltado a la disciplina interna por ese rechazo al candidato Arnaldo. Y en su caso, pues podrían llegar a sancionarlo. Y ello pese a que la elección de los magistrados del Constitucional, como del resto de órganos, es supuestamente secreta. Pero claro, supuestamente.
Ricardo, la previsión es que el gobierno de coalición y el PP superen de sobra los 210 diputados necesarios para que los nombramientos salgan adelante, ¿verdad?
Sí, se necesita ese respaldo de las 3/5 partes de los escaños de la Cámara para que la votación prospere y descontado se ha alcanzado ya de calle. Si el acuerdo contase con el apoyo de todos los diputados de PSOE, Unidas Podemos y el PP, pues los nombres pactados saldrían con 244 votos a favor, es decir, cuentan con un amplio colchón de 34 votos y los rebeldes a la postre van a ser casos aislados. En Podemos, pues han alzado la voz en contra 2 diputadas, Gloria Elizo y Meripita, y en el PSOE, pues ha sido Odón Elorza, y como dicen desde Ferraz, Odón es Odón, aunque hay mucho malestar en la cúpula con él por haber alimentado precisamente el foco en esta votación. Votación cuyo resultado solo será público esta tarde, una vez finalice el pleno. Será a eso de las 5 de la tarde.
Pues nada, estaremos pendientes a ver qué pasa a esa hora y si sale adelante esta propuesta o no. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti. Buenas tardes.
La verdad que ocurre cada año. Al llegar pues el otoño, al llegar el frío, caen los primeros copos de nieve, comienzan los rescates de montañeros, de senderistas y a veces de turistas también, que sin el más mínimo equipamiento se pierden en la montaña. Pues el primer rescate de la temporada ha ocurrido esta pasada noche en los picos de Europa. Los servicios de emergencias han tenido que rescatar a 10 hombres y a una mujer que se desorientaron y que se vieron atrapados por la nieve cuando se dirigían al refugio de Urriellu, en Asturias. El grupo pudo dar aviso sobre las 8 de la tarde a través de una llamada al 112. 4 horas más tarde fueron localizados en un camino muy estrecho, en una zona además de mucho hielo. Para sacarlos de allí con seguridad, pues tuvieron que instalar cuerdas fijas a modo de pasamanos y salvar así unos 200 metros. Un trayecto muy complicado, muy peligroso también, y es que un simple resbalón suponía caer al vacío. Afortunadamente, todo terminó bien y pasadas las 3:30 de la madrugada, las 11 personas rescatadas llegaron al valle, donde les esperaban el resto de compañeros de la expedición. Cada año son rescatadas en nuestro país unas 3.000 personas, un número que además va en aumento y que ha llevado a algunas comunidades a cobrar el operativo de rescate en el caso de que se trate de una imprudencia. Así ocurre, por ejemplo, en Cataluña, en el País Vasco, en Castilla y León o también en Asturias. Juan Rion Damier es presidente de la Federación de Deportes de Montaña del Principado y además lleva desde niño recorriendo pues esa zona, los picos de Europa, y conoce precisamente muy bien toda esta área donde se ha producido este primer rescate, podemos decir, de la temporada. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo es exactamente la zona de ese refugio de Urriellu, donde se perdieron anoche estos montañeros?
Bueno, el refugio de Urriellu está a unos 1.900 metros aproximadamente de altitud, debajo justamente de la pared oeste del pico Urriellu, que tiene 2.517, y el acceso histórico, clásico, era desde el pueblecito de Bulnes, al que se llega ahora por el funicular. Entonces, ese camino está un poco, por decirlo de alguna manera, abandonado, porque en los años 80 se hizo ya desde Pandébano, desde otro pueblo, desde Sotres, un acceso mucho más accesible, más ancho y con menos peligrosidad, aunque, bueno, no exenta de peligrosidad, porque en Pico de Europa todo es peligroso. Y entonces, estas personas, yo creo, no tengo todavía conocimiento si fueron por uno u otro camino. En todo caso, a partir de los 1.700 metros, yo creo, 1.600, 1.700, ya ha nevado y hay una gran cantidad de nieve, unos 20 centímetros o incluso medio metro más arriba, y lógicamente cara norte, pues seguramente que mucho del trayecto helado. Esto ha condicionado lógicamente pues el rescate de esta gente, como decís, poniendo cuerdas fijas y demás, porque si no, un resbalón te lleva al abismo.
Bueno, fue un rescate peligroso, un rescate complicado, que no podemos olvidar, Juan, que implica también un alto riesgo para todos, también para los rescatistas.
Por supuesto, los rescatistas están prácticamente siempre con el peligro de tener ellos el percance, porque algunos rescates son altamente peligrosos, por la niebla, por el hielo, por la nocturnidad, por la tormenta. Por Picos de Europa es un macizo que, sin ser muy alto, no pasa de los 2.700 metros, sin embargo recibe todos los vientos norte que vienen del oeste, de la parte de Galicia, paran ahí y en un momento dado pues baja la temperatura a menos 0 grados, y al que coja pues indefenso en equipamiento y demás, pues se puede morir de hipotermia incluso en pleno verano. O sea que Picos de Europa hay que tener mucho cuidado, la niebla sobre todo y el hielo, y esto es una climatología cambiante en cualquier momento, hace peligrosísimo el macizo, y después lógicamente hace muy peligroso el rescate, porque el helicóptero en este caso puede, y ha pasado varias veces, puede sufrir un accidente y todos los componentes estrellarse, vamos.
En definitiva, que tenemos que ser extremadamente prudentes cuando salimos a la montaña, tenemos que tener también mucho conocimiento y además ir bien preparados. Juan Rion Damier, presidente de la Federación de Deportes de Montaña del Principado de Asturias, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Lo contábamos hace tan solo unos instantes, se prevé una huelga del transporte nacional por carretera, un parón que tendría lugar en las fechas previas a la Navidad. Es solo una previsión, pero puede ocurrir. Con este tipo de noticias, ¿estás siendo más previsor a la hora de organizar la próxima Navidad? ¿Tienes ya todo lo que necesitas? ¿Vas a adelantar algunas de tus compras? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia a través del 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Debo decir que se va a adecuar el impuesto a la plusvalía efectiva que se tenga.
La nueva plusvalía va a permitir al contribuyente elegir entre dos fórmulas, que es lo que va a corregir el efecto más perverso de la anterior plusvalía, que era la...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos de España.
Pero bueno, también sigue siendo un impuesto injusto. Es el mismo espíritu que patrimonio o sucesiones, ¿eh? Porque grava doblemente al contribuyente. En una compraventa se tributa el dinero recibido en el IRPF. La plusvalía es un recargo, pero bueno...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen. Son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
Ya has comido la merienda. Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas de la cumbre del clima? Bueno, te lo pregunto porque todavía se continúa celebrando y más allá de la foto del primer día da la sensación de que no sabemos muy bien qué está ocurriendo por allí. La cumbre del clima empezó hace ya 12 días, por allí pasaron Pedro Sánchez, Joe Biden y prácticamente todos los líderes mundiales para hablar realmente de lo de siempre, de que el planeta se está calentando y de que hay que poner freno como sea al cambio climático. El primer día estaban todos. Nos quedamos con el titular que dio entonces el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos con carbono, ya basta de tratar a la naturaleza como un retrete, basta de quemar y perforar nuestro camino más profundo. Estamos cavando nuestras propias tumbas.
Bueno, y a partir de ahí, ¿qué? Porque en Glasgow se sigue trabajando, sigue habiendo reuniones, pero más allá de la foto del primer día, pues no hemos tenido más que alguna anécdota graciosa cuando, por ejemplo, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, se quedó dormido en mitad de una ponencia, o la anécdota de la activista Greta Thunberg jaleando de esta manera a las masas.
We say no more blah blah blah, 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 no more blah blah blah.
Pues al final parece que la cumbre se queda en eso, en el bla, bla, bla que dice Greta, en ese bla, bla, bla habitual del primer día y poco más. Pero realmente, ¿para qué está sirviendo esta cumbre del clima? ¿Qué se puede sacar en claro de lo que está pasando en Glasgow? Pues allí nos vamos a ir y se lo vamos a preguntar a nuestra corresponsal, a Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se sabe realmente de lo que está pasando en esta cumbre que está a punto de terminar? ¿Va a salir algún mandato claro de Glasgow?
Mira, de la cumbre lo que sabemos es el contenido del borrador sobre el que están trabajando las delegaciones, los técnicos, para entendernos. Y mañana es el día de, mañana viernes, es cuando allí, en Glasgow, tienen que poner el huevo, el documento definitivo, pactado y firmado. Pero ya nos avisan, desde Escocia, que el fin de semana va a ser intenso y largo. Lo que se busca es acelerar el recorte de CO2 esta década y para eso hace falta que los países renueven sus compromisos de aquí a 2030. Ya no para volver atrás, el daño hecho es irremediable, pero hay que evitar como sea, que la temperatura global suba más de 1,5 grados este siglo. O eso, o los humanos no lo resistirán. El planeta sí, pero nuestros hijos y nuestros nietos literalmente no podrán vivir en esas condiciones.
Esa es la idea, ¿no? En lo que tenemos que pensar todos en el planeta que queremos dejar, no a nuestros hijos, sino a las a las próximas generaciones, a nuestros nietos y demás. Yo creo que todos, además, desde nuestro punto de vista, desde nuestra casa, podemos hacer mucho por ayudar al planeta. Paloma, ¿qué tres o cuatro titulares podemos sacar de estos días de reuniones?
Pues hay muchísimos. Es noticia todos los días, aquí y en el resto del mundo occidental. La prueba de ello es que allí en Glasgow están todas las agencias, todas las televisiones retransmitiendo permanentemente. Cada día es distinto, unos brillan más, otros menos. Pero anoche, por ejemplo, saltó el notición en un día aparentemente anodino, y es ese importantísimo acuerdo entre China y Estados Unidos. Un anuncio sorpresa que disparó las alertas y el optimismo. Ahora mismo los titulares que teníamos, pues el compromiso de reducción de emisiones de metano, bien, el acuerdo para la deforestación, bien, pero nos faltan los dos puntos gordos, que es el CO2, el dióxido de carbono, y el dinero. ¿Quién pone cuánto? Y ya, urgentemente. Pero bueno, hay un buen punto de partida en ese borrador y ese compromiso que llegó anoche desde Glasgow. Aún así, Boris Johnson ya advierte, las negociaciones se están volviendo difíciles. Ya te digo, mañana allí en Glasgow van a tener un día y una noche muy larga, pero algo saldrá, no les queda más remedio.
Bueno, tienen todavía unas horas para poner las cosas en común. Gracias, Paloma, por hablarnos
a vosotros,
de esta cumbre del clima que termina en Glasgow. Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora en Mediodía COPE hacemos un repaso de la actualidad de este jueves 11 de noviembre. Hoy estamos contando que Bruselas obliga a España a aumentar el periodo de cálculo de las pensiones a más de 25 años para poder recibir los fondos de recuperación europeos. Según los cálculos del propio Gobierno en su borrador del año pasado, la rebaja media sería del 5,5% si se ampliaba ese periodo, y todo porque al inicio de la vida laboral los salarios suelen ser menores. Un nuevo cálculo que entraría en vigor a finales de 2022. Esta misma mañana el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, negaba rotundamente rebaja alguna.
No, rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir el gasto en pensiones en ningún caso. Está pensado para hacer el sistema más equitativo, va a mejorar la situación de personas que tienen esta situación que estoy diciendo, que sus últimos años no son los mejores.
Y nuevo jarro de agua fría para la economía española, esta vez desde Bruselas, que se une a las del Banco de España, Funcas, BBVA o también la OCDE. La economía española va a crecer menos de lo estipulado hace unas semanas. La Comisión Europea ha rebajado la previsión de crecimiento del PIB en 1,6 puntos para 2021, hasta el 4,6%, y en 8 décimas para 2022, hasta el 5,5% con respecto a sus previsiones de verano. La buena noticia es que mantienen que la recuperación está ganando terreno tras el desplome provocado por la pandemia, y todo gracias al consumo privado y también a esos fondos europeos de los que hablábamos hace un momento. Y hablando de pandemia, es la responsable del empeoramiento de la calidad de vida de los españoles en 2020. Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística por el aumento del número de hogares españoles con importantes carencias y debido a la disminución de la esperanza de vida que ha traído el coronavirus. Por comunidades, Navarra, La Rioja y Aragón son las que mejores niveles presentan. Andalucía, Canarias y Murcia, sin embargo, las que peor. Y ya está aquí el tradicional anuncio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que este año va a repartir 2.408 millones de euros en premios. Un anuncio que nos invita a soñar con quien nos gustaría compartir ese premio.
A mí con Angelines. Si me toca, que me toque con ella.
Con mis vecinos de Villanueva.
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser?
Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida!
Pues eso, ¿con quién compartirías tú el premio si te toca el gordo de la Navidad? Pues con la familia, ¿verdad? Puede que también con los amigos y hasta con los compañeros de trabajo, que me están haciendo ojitos por aquí, los compañeros de Mediodía COPE. Bueno, la novedad de este año es que los premios de menos de 2.000 euros se podrán cobrar por Bizum. Y este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, y hoy vamos a estar en uno de tantos lugares en los que cada día la Iglesia atiende a los más necesitados. A día de hoy, España ha administrado más de 73 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, pero todavía hay millones más almacenadas con la vista puesta en completar la pauta. Vacunaciones rezagadas, donaciones internacionales o nuevas vacunaciones, como puede ocurrir si se extiende la tercera dosis o si finalmente se amplía la vacunación a nuevos colectivos, por ejemplo, los menores de 12 años. La polémica ha saltado porque la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a tener que tirar 100.000 dosis porque han caducado. La gran mayoría son de Janssen y de AstraZeneca y desde el gobierno madrileño alegan que no se administraron por el cambio de criterio en los pinchazos. Y aquí hay varias preguntas clave. ¿Cuál es la vida útil de una vacuna? ¿Y por qué no se donaron antes a terceros países con más necesidad? Pues vamos con la primera. La fecha de caducidad de las cuatro vacunas autorizadas en la Unión Europea varía en función de varios factores. El primero es el de la marca. Por ejemplo, Pfizer y Moderna se pueden conservar hasta 6 meses en unos congeladores especiales, en unos congeladores además que tienen temperaturas muy, muy bajas. La de AstraZeneca tiene 6 meses de validez, pero necesita menos frío. La vacuna monodosis de Janssen caduca antes, a los 4 meses y medio. Estos tiempos son válidos cuando las dosis están congeladas. Sin embargo, si las vacunas se han descongelado para su administración, el tiempo de caducidad se reduce a solo 30 días. Las comunidades pues apuran lo máximo posible estos plazos, pero la campaña de vacunación ha comenzado a ralentizarse a medida que ha llegado el grueso de la población. Eso está aumentando el stock. Hablamos del caso de Madrid, pero en Cataluña también se han perdido unas 70.000 dosis. Otras regiones han comunicado también que han caducado sus vacunas. En Extremadura, 250, o en el País Vasco, 36. Todas las comunidades devuelven vacunas a sanidad antes de la fecha de caducidad. Valencia, por ejemplo, ha devuelto más de 250.000. Teniendo en cuenta que en los países del tercer mundo hacen falta vacunas, ¿por qué las dosis a punto de caducar no se envían a estos países? España participa en el mecanismo internacional COVAX para donar vacunas. Muchas de ellas forman parte de ese excedente de las comunidades autónomas, pero hay un condicionante. Los países receptores no las aceptan cuando les quedan menos de 3 meses para su caducidad. Y ese fue el motivo, según Sanidad, por el que las vacunas de Madrid no se pudieron mandar a otros países a través de este sistema de COVAX. Este domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres, un día instituido por primera vez por el Papa Francisco hace ya 4 años y que en esta edición lleva por lema «A los pobres los tenéis siempre con vosotros». En España hay 6 millones de personas en la pobreza y otros 6 millones que están en riesgo de pobreza. Son un 50% más que en 2018, según Cáritas y la Fundación Foesa. A la hora de extraer estas estadísticas se contabilizan a todas aquellas personas que viven solas y que no llegan a ingresar 9.000 euros al año y familias también con 2 hijos que no superan los 19.000 euros anuales, que ingresen menos de 750 y 1.600 euros al mes respectivamente. Con este nivel de ingresos, evidentemente lo primero que preocupa a una persona que cae en la pobreza es la alimentación, más todavía cuando se trata de un padre, ¿no?, o de una madre con una familia a su cargo. Por eso, para que nadie se quede sin su ración de comida, sin su plato de comida caliente, la Iglesia les presta atención a través de comedores sociales, como es el caso de San Ramón Nonato, en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid. Allí tenemos a un compañero de la cadena COPE. Allí está nuestro compañero Manu Torralba. Manu, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Estás ahora mismo, ¿no?, a las puertas de uno de esos comedores sociales que más personas atiende de España.
En el comedor social San José, a 2 kilómetros de la estación de tren de Atocha, conocida por ser la que más tráfico de pasajeros tiene de todo el país, aquí, a solo 20 minutos andando, junto al puente de Vallecas, está este comedor donde hoy se van a repartir casi 150 comidas. Más de la mitad para gente que va a comer aquí, dentro del comedor, en 3 turnos a lo largo de la tarde, por cuestiones de aforo, y la otra mitad para familias que han estado esperando hasta hace un rato aquí en la puerta de la parroquia para para llevarse un tupper a casa. Aquí ahora mismo dentro del salón hay 20 personas. De primero van a comer unas lentejas que ha hecho Narcisa, de segundo unos huevos fritos con ensalada que ha cocinado Julián, otro voluntario, que por cierto tiene muy buena pinta. Y si te parece, Pilar, vamos a hablar con uno de los usuarios que está aquí en estos momentos. Se llama Carlos, lleva 4 años viniendo al comedor y ya te escucha, Pilar, en directo en Mediodía COPE.
Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estoy muy bien.
Bueno, lo primero, ¿cómo llegaste a este comedor social?
Me quedé sin empleo y luego averiguando, pues llegué a este comedor y bueno, estoy muy contento aquí.
¿De dónde eres, Carlos?
Yo soy Lima, Perú.
¿Y durante la pandemia no has sido usuario del comedor? ¿Has recibido la comida en casa?
He recibido la comida de una familia que me acoge y durante la pandemia pues casi no vine. Sí.
Ahora sí, en cambio, estás acudiendo, no sé si cada día, a este comedor.
Sí, todos los días de lunes a domingo vengo al comedor donde hay una comida exquisita, muy buena. Y yo creo que es el mejor comedor de Vallecas, no es por nada, pero yo creo que es el mejor, de verdad.
Carlos, sí. Y creo que además de usuario eres también voluntario. ¿Qué labores realizas para la parroquia?
Soy voluntario del comedor y hacemos diferentes labores, desde tirar los cartones a su sitio hasta montar las mesas para los comensales que vienen a la 1 de la tarde.
Bueno, estás poniendo también tu granito de arena, ¿no? Esto se trata de dar al final y de recibir.
Sí, bueno, eso a mí me gusta mucho. Yo siempre he sido una persona que le gusta los trabajos humanitarios y yo lo hago realmente por vocación.
Carlos, nos decías antes que te habías quedado sin trabajo. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio?
Yo soy cuidador de personas mayores. Lo que pasa es que hace 3 años me operaron de la columna y llevo clavos en la columna. Entonces, desde ahí, pues, no puedo conseguir un empleo como debe ser.
¿Estás buscando, por tanto, otro tipo de trabajo?
Exactamente.
Pues, Carlos, te deseamos lo mejor. Te deseamos mucha suerte, que encuentres ese trabajo que puedas realizar perfectamente. Y gracias también por la labor que haces como voluntario en ese comedor social en el que al mismo tiempo pues eres también usuario. Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, y allí también, junto a Carlos y junto a nuestro compañero Manu Torralba, está el máximo responsable de este comedor social, el párroco de San Ramón Nonato, el padre José Manuel Horcajo. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me contaba mi compañero Manu hace un momentito que hoy tienen previsto dar unas 150 comidas, ¿no? Que además de la gente que espera para entrar al comedor, pues hay familias que pasan a recoger sus tarteras y fiambreras para llevarlas a casa. ¿A cuánta gente puede ayudar su comedor a lo largo de un mes?
A lo largo del mes, como van cambiando, porque según tienen mejores circunstancias, pues dejan de venir, gracias a Dios, no les hace falta, ¿no? Entonces, en total unas 500 personas pues pueden pasar, ¿no? A veces algunos están unas semanas, otros se tiran todo el mes, otros solo 3 semanas, depende.
En el momento más duro del confinamiento, pues muchos comedores públicos tuvieron que cerrar, ¿no? Como tantos organismos, como tantas empresas, pero ustedes, sin embargo, permanecieron abiertos. ¿Cuántas raciones podían despacharse al día?
Llegamos a un pico de 1000 comidas diarias, porque venían de otros comedores y otros sitios, otras parroquias donde habían cerrado, y entonces empezaron a acumularse y fue un poco locura. La verdad es que nos sobrepasó a todos, pero hacemos bocadillos, hacemos lo que podíamos, buscábamos recursos y repartimos todo por fuera, claro, y sí, hasta unas 1000 personas llegamos en los primeros momentos.
Ahí también se estableció una cadena de solidaridad, ¿no? Porque venían de otros comedores que sí tuvieron que cerrar sus puertas, y creo que eran los Bomberos Sin Fronteras, ¿no? Los que se encargaban de repartir la comida casa a casa.
Fue asombrosa la solidaridad tanto de Bomberos Sin Fronteras como otras instituciones que se movilizaron, hacían lo que podían, traían cosas, era una cosa asombrosa. Incluso médicos que terminaban su jornada de cansados y venían también a ayudar.
José Manuel, ¿cuántos voluntarios había entonces en el comedor? Porque estamos hablando de lo peor de la pandemia durante el confinamiento, una época, unos meses en los que todos estábamos en casa y teníamos además miedo, no sabíamos muy bien de qué iba esto al COVID, y después de lo que pasó en las primeras semanas, pues había realmente bastante temor al virus. Sin embargo, hubo muchas personas que acudieron cada día como voluntarios allí al comedor.
Empezamos con cero voluntarios porque todos se recogieron en sus casas y eran los mismos acogidos. Tenemos unos hogares de acogida y esas mismas personas que estaban en los hogares de acogida eran los que cocinaban, porque los cocineros habituales no estaban. Y poco a poco empezaron a venir más gente, que lo vi en las noticias y demás, y entonces llegamos a ser unos 80 o 100 personas que atendíamos todo.
¿Y ahora mismo los voluntarios han aumentado?
Han cambiado, más o menos unos 200 voluntarios en total en las diversas tareas, ¿no? Pero ha cambiado mucho el perfil, porque muchas personas del coronavirus fueron, digamos, puntuales, eventuales, que vinieron pues por echar una mano y luego ya han seguido sus vidas normales, ¿no? Y ahora son más los habituales del barrio y amigos de la parroquia.
José Manuel, ¿quién puede acudir a este comedor social?
Cualquier persona, especialmente nos dedicamos a la gente del barrio de Puente Vallecas, ¿no? Pero cualquier persona que viene a llamar a nuestras puertas porque ha oído hablar bien, porque aquí damos, es un comedor social familiar, ¿no? Y damos un tono especial, tanto los cuidados de los manteles, las flores que se ponen, el cuidado, la acogida, la atención, ¿no? Y luego también la búsqueda laboral, o sea que hacemos un poco una promoción humana, es como un lugar de esperanza, ¿no? Damos más allá del plato de comida, damos una esperanza a un futuro mejor.
Pues José Manuel Horcajo, padre, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo, por esa comida y por esa esperanza también que reparten cada día.
Gracias a todos.
Y gracias también a Manu, a nuestro compañero, por esta conexión que hemos podido realizar desde Puente de Vallecas. Gracias, Manu.
Hasta luego, Pilar, gracias.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de Carlos de Foucault, el pobre de los pobres, que va a ser santificado el próximo lunes. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El Papa ha fijado fecha para la canonización de Carlos de Foucault, sacerdote francés que tras su conversión decidió vivir imitando en todo a Jesús y adorándolo en la Eucaristía en medio del pueblo Tuareg, en pleno desierto del Sáhara. Por eso es conocido como el hermano universal. Murió asesinado por una partida de bandidos en su pequeña ermita de Tamanrasset, donde había escrito: «Mañana se cumplen 10 años desde que digo la Santa Misa en esta ermita y ni un solo converso. Hay que rezar, trabajar y tener paciencia». La vida entera de Foucault nos obliga a plantearnos en qué consiste la misión y nos hace entender algo que repite con frecuencia el Papa, que no tiene nada que ver con el proselitismo. La misión es lo opuesto a una especie de reclutamiento mecánico, a una estrategia que no acepta el riesgo de la libertad del otro, que trata de captarle, pero que no daría sencillamente la vida por él, tal como es. El objeto de la misión no es engrosar las filas de una institución, sino hacer visible la presencia de Cristo, el único que puede responder hasta el fondo a los deseos del corazón humano. A los ojos del mundo, la vida de Carlos de Foucault puede parecer literalmente un fracaso. Apenas consiguió que alguien le acompañara en su aventura y murió solo en el desierto, asesinado por uno de aquellos a los que llevaba años sirviendo. Sin embargo, su fecundidad es impresionante. A muchos, me incluyo, nos ha ayudado en nuestro camino cristiano y de su testimonio han nacido varias familias religiosas y grupos eclesiales presentes hoy en numerosos países del mundo. El 15 de mayo de 2022, la Iglesia lo proclamará santo.
Gracias, José Luis. El sector del transporte ha convocado una huelga para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre y con este tipo de noticias hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si estás siendo más previsor a la hora de organizar la Navidad, si tienes ya todo lo que necesitas, vas a adelantar algunas compras, pues queremos conocer tu opinión, nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Notas de voz como estas.
Soy transportista. Sí, yo adelantando las compras porque pintan bastos. A ver si así la sociedad, los cargadores y el gobierno se dan cuenta de que es un sector vital y al que hay que tratar con justicia.
Preparar. Si se puede comprar algo especial, bien. Y si no, una tortilla de patata y a correr. Cada vez que me voy haciendo más mayor, soy más práctica. Esas tonterías de esos mariscos que nos anda ya.
Si no hay gambas, pues comeremos patatas y si no, mortadela. Lo importante es estar juntos y sobre todo tener salud.
Pues también es verdad, ¿eh? Eso es lo importante. Tener salud principal y si no podemos comer pues algunas de las cosas que habitualmente tenemos encima de la mesa en Navidad, pues oye, lo que haya. En fin, que en cualquier caso hay que ser previsor, ¿eh? Sobre todo con la carta a los Reyes Magos, como también estamos contando estos días aquí en Mediodía COPE. Déjanos tu opinión, déjanos tu experiencia a través del 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana. Thank you.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia y eres de los de sofá y sesión continua, entonces, you are the one.
Hola, muy buenas noches.
Y lo tuyo se llama Classics con José Luis Garci. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
600 euros menos.
O un frigorífico Combi Higher Total No Frost por solo 779 euros.
Con entregas incluso en 24 o 48 horas.
Con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.